Finalista do Pulitzer e do Pen Follner, a novela que renovou o xénero do western, sen dúbida un dos mellores libros do ano. Unha novela increíble, emocionante. Son algunhas palabras da crítica arredor da obra de Hernán Díaz a lo lejos, publicada en castelán por Impedimenta en febreiro do 2020. Falamos no Club de Lectura de Radio Fene e Radio Fusión desta obra. Acompáñanos Maite Martínez, bo día.
Hola, bo día.
Andrés C.M. Ribeira, bo día.
Hola, bo día.
Ao outro lado do Atlántico, en Oregón, o profesor da Universidade de Chicago, Noel Blanco, moi bo día.
Hola, bo día, Quique.
E tamén en los Estados Unidos, en Nueva York, Hernán Díaz, moi buenos días.
Bo día.
Del mismo modo que el océano se había picado cuando Linus ya no estuvo allí para contener su inmensidad mediante la palabra, ahora, desde que Lorimer había caído enfermo, el desierto se había expandido con violencia hasta transformarse en una monotonía infinita. Sin las teorías de su amigo, la pequeñez de Hakan se volvía vasta como el vacío que se extendía ante él. Hernán, ¿piensas que la palabra es una herramienta necesaria para estructurar el mundo?
Bueno, arrancamos con una pregunta ligera. Para el hielo. Sí, no. Me hace un poco de ruido la palabra herramienta, porque para mí conjura como cierta dimensión instrumental de la lengua, que creo que la literatura, por ejemplo, está ahí para cuestionar, ¿no? Existe otra dimensión del lenguaje que tiene que ver con, por ejemplo, la dimensión estética de la palabra, no pone en primer plano esa dimensión instrumental o práctica del lenguaje. En ese sentido, ajustaría la pregunta en esa dirección. Pero, por otro lado, creo que absolutamente sí, es a través del lenguaje que el mundo viene a nosotros, y creo que el lenguaje mismo condiciona incluso nuestros sentidos, ¿no? Hay cosas que son invisibles porque a nuestros ojos porque no están en el lenguaje. Hay muchos ejemplos de esto. Y bueno, también me interesaba en el libro, en esta novela, presentar a un personaje, digamos, desanclado del lenguaje, en cierta medida. Y bueno, y ver qué pasa con su percepción del mundo estando totalmente a la deriva del lenguaje.
Noel, es tu turno.
Es mi turno. Hernán, bueno, yo me siento relativamente privilegiado porque Hernán y yo nos conocemos y... fui capaz de entrever durante algunos momentos como la gestación, más o menos. Hernán me dijo, tengo una novela, la voy a enviar ahí, estoy con las pruebas, y yo lo vi como... Y una de las cosas que me sorprendió cuando te veía trabajar en las pruebas fue el trabajo realmente muy preciso, y creo que esta es una de las cosas que definen este libro, es la precisión estilística, el trabajo realmente casi de orfebrería, el trabajo milimétrico en el uso del lenguaje. En parte de las críticas que he leído al libro, porque no solo leí el libro y seguí la salida, sino su recepción, porque el libro... Porque tenemos una relación personal, pero además porque el libro me gusta mucho. Uno de los nombres que aparece siempre citado es Cormac McCarthy, ¿no? Que no es necesariamente donde mi mente iría, y además porque te conozco, sé que hay estilísticamente autores como Henry James que te han influido y cuya huella me parece que veo más en el libro, pero prefiero que hables tú de eso. Como, ¿cuáles son algunos de los modelos en ese trabajo realmente, en ese trabajo con el lenguaje que percibo en tu libro.
Bueno, gracias por tus palabras, que significan mucho. Es cierto que Noel y yo nos conocemos ya desde hace casi 10 años y éramos vecinos de oficina en un sótano en Colombia. Los dos gozosamente nos interrumpíamos, aburridos de nuestras labores, nos visitábamos mutuamente. Sí, la relación con Cormac McCarthy, que es un escritor que me parece bien, o sea, no siento ningún tipo de desdén por su trabajo, que conozco relativamente bien, pero como bien decís, Noel, no es my cup of tea, no es a lo que voy naturalmente, es algo que leí porque era parte del mundo en el que transcurre la novela y está bien saber cómo otros autores han abordado ese mismo mundo. Curiosamente, Cormac McCarthy detesta a Henry James. Muy fácil, si uno pone en Google Cormac McCarthy y Henry James, sale una especie de listado de injurias y de insultos. No sé por qué, pero realmente es un escritor que desdeña profundamente. Y gran parte de los escritores que a mí me interesan, Proust es otro escritor que Cormac McCarthy también, por el que siente cierto desprecio. Creo que tiene que ver con cierto costado. La palabra realmente es macho de Cormac McCarthy, ¿no? Esta literatura hipermasculina, ¿no? Y que cualquier cosa que parezca un poco más delicada es cuestionable. Curiosamente, la relación con Cormac McCarthy creo que es un poco perezosa. Es como, bueno, acá hay alguien que escribió un western hace relativamente poco tiempo, y acá hay otro western, los dos hacen cosas raras con el género, por ende están asociados. Yo me siento mucho más cercano a la literatura, como bien decías, de Henry James en esta novela, que la tradición del western. Es decir, creo que a lo lejos es un libro que funciona en diferentes velocidades, ¿no? Hay escenas que son muy explosivas y que tienen como cierto poder diegético y narrativo, que parece casi una novela de aventuras, pero después hay momentos en los que se produce un ralentamiento muy drástico y se trata de explorar un poco cierta viscosidad del tiempo, cierta lentitud, cierta duración. Y esas son cosas que encuentro en todo ese costado de escritores tal vez más asociados con el modernismo en el sentido estricto del término, que un escritor como Cormac McCarthy. Y en cuanto a las oraciones y a la preocupación lexical, creo que una novela es tan sólida como su peor oración. Es decir, si uno lo piensa en términos de ingeniería, ¿no? Me tomo cada oración muy, muy, muy en serio y no sigo. A mí no me gustan los deportes, no me gusta ver deportes, no me interesan para nada, pero hay algo que siempre me fascinó del tenis, no sé nada de tenis, pero es la importancia que tiene cada punto. Es como que uno nunca ve a un jugador de tenis dándose por vencido. Y uno piensa, pero es solo un punto. De ese modo escribo. O sea, ese es el grado de intensidad que pongo en cada oración. Y no me permito pasar a la próxima hasta que no siento que es una oración ganada para el juego general de la novela. Perdón, me doy cuenta de que estoy hablando demasiado. Voy a acotar la respuesta.
Sabía que había matado y mutilado a varios hombres, pero nada se le quedó grabado tan claramente en la memoria como la sensación de lástima y sinsentido que surgía de sus actos. Aquellos a los que merecía la pena defender ya estaban muertos, y con cada uno de sus asesinatos perdía argumentos para justificar su propia lucha por la supervivencia. ¿Piensas que la violencia puede llegar a ser un recurso necesario? ¿Cómo sobrevive a la violencia una persona justa o una persona buena?
No sé, es un trabajo de imaginación y de empatía. Tengo una vida muy privilegiada que me ha mantenido a resguardo de ese tipo de experiencias. Pero para mí eso es uno de los núcleos realmente de la novela. ¿Qué efecto moral tiene un acto de violencia, por justificado que sea? Porque creo que el protagonista de la novela, en cierto punto, para la gente que no leyó el libro, se ve en la necesidad de cometer un acto de violencia tremendo para defender a gente que quiere de unos asesinos. Pero este acto lo destroza moralmente al protagonista. Queda hecho una ruina de persona, su personalidad estalla en esquirlas y no logra reconstituirse, ¿no? En parte, digamos, la violencia es un elemento fundamental de este género también y de este momento de la historia americana con la que lidia el libro, y me parecía ineludible, ¿no? Porque está ahí y es algo de lo que hay que hablar y es algo que me parece que es fundacional de la cultura norteamericana, esta idea del vigilantismo, ¿no? De tomar la justicia en manos propias más allá de los órdenes institucionales que están ahí para lidiar con ese tipo de situaciones, la figura esta del justiciero vigilante. Entonces, estas son cosas de las que quería hablar, pero también tomarlas en su consecuencia más plena, ¿no? No frivolizar la violencia, no mostrar qué consecuencias tienen estos actos para quien los comete, me parece importante.
Hakan es un hombre real, pero por momentos yo mientras leía, pues tienes la percepción de que es como un héroe.
Sí.
Dice, seguir adelante con lo mínimo indispensable constituía la última frontera de su resistencia. Se trataba de algo natural y, por lo tanto, involuntario. Y el mito que se crea sobre sus supuestas hazañas le persigue como una condena. ¿Por qué tanto sufrimiento en una sola vida? ¿A dónde quieres llevar al lector?
¡Wow! ¡Qué preguntón! Bueno, hay dos aspectos en lo que acabas de decir. Número uno, me interesaba reducir esta vida a un cuerpo en movimiento, ¿no? Ir quitándole todos los aspectos que identificamos inmediatamente con la humanidad. El lenguaje, la sociedad con los otros, cierto marco institucional, cierto manejo del tiempo, ¿no? Cierta percepción del espacio, saber dónde estamos, tener como cierta conciencia de nuestras coordenadas en el espacio y tiempo. Creo que todas estas cosas son cosas básicas que nos definen como seres humanos. ¿Qué pasa si tomamos a una persona y la despojamos de todo esto? ¿Qué es lo que queda? Y esa es una de las preguntas que me hice a lo largo del proceso de escritura y acercar a este protagonista casi a tornarlo prácticamente en un animal, ¿no? Y hay muchos momentos en los que esto sucede. ¿Por qué tanto sufrimiento? No sé, no tengo respuesta para todas las preguntas sobre el libro. No sé, creo que uno de los grandes temas para mí del libro era la pérdida. No es un texto que trate de reconciliaciones, reencuentros, y es más bien eso, es el abandono y la pérdida. Y nada se recupera en el texto. Esa es una ley que me impuse, ¿no? Si algo se pierde, no vuelve nunca más. Lo cual también generó como problemas narrativos interesantes. Pero no sé, no puedo responder. No sé, es el libro que sentí en ese momento. Tantas de estas cosas tienen que ver con emociones que son un poco inexplicables.
Había aprendido que la piedad era insaciable, una falsa virtud que nunca cesaba de reclamar más sufrimiento para demostrar lo ilimitada y espléndida que podía llegar a ser. Este fragmento me recordó a una novela de Stefan Zweig sobre este tema, traducida a menudo como Impaciencia del corazón, pero también otras veces como La piedad peligrosa. En estos tiempos de proliferación de torquemadas, gracias en buena medida al anonimato que brindan las redes sociales, necesitaríamos aprender lo que la piedad verdaderamente significa.
Sí, sí, creo que siempre es un buen momento. una vez más, es algo... no tengo respuesta a eso, es una pregunta inmensa de vuelta. Noto que estoy terriblemente mal preparado para este panel, digamos, tan intenso. Pero nadie me había advertido. Pero sí, creo que el enemigo de la piedad es el acostumbramiento, ¿no? Es el dolor del otro que se torna invisible y trivial, ¿no? Sí, en ese sentido estoy de acuerdo que con lo que decías hace un momento de la distancia que genera estos nuevos modos de comunicación y demás, creo que nos encallecen de algún modo. Sí.
Noel, esperamos tu pregunta ahora.
Hernán, cuando estaba pensando en qué preguntarte, hay dos cosas que me vienen a la mente. Una, y que no sé si tienen relación. Entonces, mi pregunta tampoco va a ser fácil porque va a intentar hacer que ver si eres capaz de generar una conexión entre ellas. Por un lado está la cuestión del cosmopolitismo, que es una cuestión que tiene que ver con incluso con la contextualización de tu posición como autor, que se mueve dentro de varias lenguas, que vive en Estados Unidos, a pesar de venir de la Argentina. Que no sé, cuando yo era estudiante en la universidad hace unos años ya de esto, había un libro muy famoso que leía mucha gente que se llamaba La República Mundial de las Letras, ¿no? De una crítica que se llamaba Pascal Casanova, que ya murió, y ese libro hablaba sobre autores bilingües, ¿no? Hablaba sobre Conrad o sobre Samuel Beckett, o sobre Vladimir Nabokov, sobre autores que eran capaces de moverse dentro de varias lenguas. Tú perteneces en parte a esa estirpe. Y por otro lado está el hecho de que tu protagonista, el protagonista de esta historia, es un emigrante, es alguien que en principio se enfrenta a un territorio en el que está desprovisto tanto de la comprensión como del uso del lenguaje. Y me pregunto si es posible encontrar una conexión entre estas dos dimensiones, entre la dimensión autorial de alguien que es capaz de moverse en diferentes registros, en diferentes lenguas, y la perspectiva impuesta dentro del modo narrativo de un personaje que es un emigrante y que se ve en principio desprovisto de la palabra.
Sí, bueno, es una hermosa pregunta, mil gracias. Creo que son el cosmopolitismo, por llamarlo de algún modo, suena un poco rimbombante, mío, y la experiencia inmigrante de mi protagonista son dos caras de un mismo fenómeno, dos modos de vivir una misma experiencia. Y en este punto diría también que la novela, pese a que transcurre a mediados del siglo XIX, en el medio de la nada, básicamente, yo la considero como una especie de autobiografía cifrada. Está basada en gran medida en mí, insisto, en mi vida, pero insisto, de un modo totalmente codificado y obvio solamente para mí, pero que a mí me resultó productivo. Me interesaba, durante la mayor parte de la novela el protagonista no habla inglés y con lo cual no entiende qué es lo que se dice a su alrededor, y puesto que el punto de vista narrativo es tan estricto, el narrador tampoco entiende, ¿no? Entonces nos pasamos unas dos terceras partes del libro más o menos en medio de este desierto lingüístico también, ¿no? Donde le hablan y él no entiende y tiene que deducir qué es lo que pasa a través de, digamos, de claves contextuales. No es una experiencia que yo haya tenido, pues yo me crié en Suecia y aprendí a hablar sueco muy rápidamente. Me mudé ahí cuando tenía 2 años, con lo cual es prácticamente mi lengua materna. Y no tengo mucha conciencia de haber estudiado inglés, nunca estudié formalmente inglés. Es algo que creo que me vino junto con el sueco, que son prácticamente dialectos en cierta medida, están muy cercanos, son muy cercanos. Entonces, en ese sentido, fui muy afortunado, pero la gente me pregunta con mucha frecuencia por qué el inglés, por qué escribo en inglés, y me cuesta mucho responder a esa pregunta. O sea, puedo dar respuestas como intelectuales y académicas que puedo inventar casi al instante, pero la verdad es que tiene que ver con es una relación amorosa, es así, y como tal es inexplicable, ¿no? Es difícil explicar por qué uno elige a cierta persona. Uno puede hacer una lista, pero esa lista siempre va a ser insatisfactoria. Y siento un gran amor por esta lengua. Y por otro lado también es, no sé, hay escultores que prefieren trabajar en mármol, otros trabajan en madera, otros trabajan en bronce. Y creo que la lengua para mí tiene esa dimensión, ¿no? Material. Hay lenguas que son más maleables que otras, hay lenguas que son más resistentes en cierta medida que otras, o más porosas, ¿no? Y el inglés para mí tiene el cuerpo, la densidad y el peso que a mí me gusta, que me dan ganas de manipular ese material, ¿no? Es una cosa casi táctil. Me da mucho placer escribir en inglés.
Afortunadamente, resultaba muy improbable toparse con nadie en mitad de aquel chillido tan devastador. Ese fue, durante aquella época, su único consuelo. Su soledad era perfecta y, por primera vez en meses, pese a los bramidos y el azote de los elementos, Håkan halló la calma. Håkan es, aunque por obligación, una especie de anacoreta. ¿Piensas que la soledad en estos tiempos de tanta interconexión es indispensable para conocerse a uno mismo? ¿Estamos verdaderamente conectados hoy en día?
Sí, creo que estamos verdaderamente conectados. No sé si es algo bueno, pero creo que la conexión es real. Me produce cierta sospecha cuando la gente dice, ¿no?, que toda esta forma de todas estas conexiones son en realidad falsas. Creo que es peligroso negarle la realidad a esta forma de conexión. Que exista no quiere decir que sea la forma de conexión ideal, pero existe y es real. No sé, o sea, le estás haciendo esta pregunta a un escritor. Mi trabajo es estar solo la mayor cantidad de tiempo posible todos los días. Para mí es muy necesario. Para mí es absolutamente necesaria la soledad. Es algo que cultivo, que busco. Tengo una familia, tengo una hija y estoy muy presente en la vida familiar. Pero valoro, por ejemplo, ahora durante la pandemia, me venía levantando a las 4 de la mañana porque era el único momento entre las 4 y las 8 donde podía estar solo en mi casa, ¿no? Tenemos un departamento muy pequeño. Así que creo que eso te da una medida de cuánto necesito estar despierto y solo, sin que nadie me hable. Para mí es importante. Pero volviendo al tema de los medios, que no es mi tema en absoluto, creo que la conexión es real y creo que el problema es que es demasiado real. Y que hay como una urgencia por compartir todo y hay como un imperativo a tener una opinión también sobre todo, todo el tiempo. Y No sé, a mí me interesan más ciertos discursos que son más mediados, ¿no? Que funcionan a otras velocidades y que no son tan... que no presentan esta ficción de aquí estoy yo ahora contigo, ¿no? En este momento. Creo que toda forma de comunicación implica siempre casi capas tectónicas que nos separan a los unos de los otros. Creo que lo interesante es trabajar con esas capas más que ignorarlas.
También se sorprendió al descubrir que no se sentía más seguro al hablar en su lengua materna. Averiguaba ahora que su timidez, su carácter vacilante, su predilección por el silencio, nada tenían que ver con el lenguaje. Se comportaba de la misma manera al hablar en sueco. Este ser callado y dubitativo era, simplemente, él, o aquel en quien se había convertido. ¿El silencio es la mejor estrategia de los prudentes?
No creo que haya en el libro, no creo que sea una estrategia. Creo que es una persona que ha implosionado, colapsado hacia adentro, y no es. Hay un arco muy intencional en el libro que es tratar de si hubiese una especie de dial para medir el grado de autonomía y de, ¿cuál es la palabra que quiero? Me sale solo en inglés, agency, de decisión, digamos. A medida que progresa la novela, ese dial se va tornando hacia cero. Me interesaba a alguien que estuviera a la deriva, ¿no? Es decir, no hay demasiada estrategia en el libro. Hay más que nada un ir soltando.
Ningún cambio en las circunstancias de Hakan fue, no obstante, tan significativo como el de pasar a ser dueño de un caballo. Hakan mimaba a Pingo todo lo posible. Siempre se aseguraba de que descansara lo suficiente y lo cepillaba varias veces al día con un trozo de lona áspera. No tenía problema en cederle su ración de agua si le parecía que el caballo estaba sediento. En un mundo tan hostil, donde la vida para algunos apenas vale nada, la ternura entre amo y caballo es todavía más impactante, si cabe. Fue concebida a propósito con este fin, con la intención de generar esa reacción.
Sí, sí, le tengo mucho cariño a ese caballo y también me dio mucha pena cuando se murió. Y, y también, bueno, el nombre también del caballo Pingo es la palabra gauchesca para caballo. Así llaman los gauchos a sus monturas, ¿no? El pingo. Entonces es también un momento de reconocimiento, un guiño muy obvio para cada argentino, a la tradición de la literatura gauchesca, que también es algo que influye a este libro mucho también. Pero obviamente también tener a un hombre alto y desgarbado andando por el desierto, desfigurado por su percepción junto a un burro, también recuerda a otra novela española que también tiene una presencia muy... es raro, porque creo que, bueno, la gauchesca, el Quijote, pero también las Crónicas de Indias, para mí fueron muy importantes a la hora de pensar en estos territorios que hasta el momento no habían sido apropiados de un modo visible por descendientes de europeos, ¿no?
Noel.
Mi pregunta tiene que ver... en este caso con la elección de género. Antes Maite hablaba del protagonista de tu novela, hablaba como un héroe. Y me pregunto hasta qué punto, y creo que tiene que ver también con lo que estabas diciendo ahora, con las crónicas de Indias o con hasta qué punto el western es algo que permite crear o trabajar con los lugares comunes de algo que es un mito fundacional. Y que además es un mito fundacional, en este caso, de la sociedad en la que vivimos, que es la de los Estados Unidos, o uno de los mitos fundacionales.
Sí.
Entonces me pregunto, por un lado, ¿por qué la elección de ese género? Y si no hay algo de digamos, de trabajo con la mitología en la elección de ese género.
Sí, absolutamente. Por empezar, dos como caveats. El primero es que no pienso en este libro como en un western, yo personalmente. Pese a que hay un montón de elementos, no es el modo en el que definiría la novela. Okay. El segundo es que, honestamente, y esto que quede solo entre nosotros cuatro, no he leído, no me gustan demasiado los westerns. Y leí una buena cantidad para escribir esta novela. Los westerns más interesantes son los que se conocen como anti-westerns, ¿no? Cuando pensamos en Oakley Hall, John Williams, el mismo Cormac McCarthy, Larry McMurtry, David Markson, incluso tiene un western rarísimo, toda esta gente, ¿no? Pero y estos son los westerns que tienen como cierto caché literario, cultural, institucional, ¿no? Pero fíjense qué curioso que para ganar este caché, el género tiene que negarse a sí mismo. Tiene que ser un anti-western, tiene que tener ese prefijo negativo antes. Y lo curioso es que nadie lee los westerns contra los que estos anti-westerns supuestamente fueron escritos, ¿no? La mayoría de esos autores están fuera de imprenta, es una cosa muy curiosa, ¿no? Si pensamos en Owen Wister, el padre fundacional del western, ¿no? ¿Quién lee a Owen Wister? Nadie. ¿Quién publica a Owen Wister? Nadie. Solo Dover en esas ediciones como de textos olvidados. Entonces, tal vez por mi entrenamiento académico, yo también, como Noel, vengo de departamentos de literatura de toda la vida. A mí me resulta muy productivo ver huecos en las tradiciones, ver puntos ciegos en los cánones, ¿no? Y este para mí, el del western, era claramente uno de ellos, ¿no? Porque el western, como decía Noel, presenta una versión mítica, arquetípica y estereotipada de el momento fundacional de la nación norteamericana, ¿no? De la conquista del oeste, de la limpieza étnica brutal, del trabajo esclavo, por ejemplo, a la hora de hacer el ferrocarril, la transformación de la naturaleza en una especie de repositorio extractivista, ¿no? La glorificación de la violencia, del machismo, del vigilantismo, todo esto. Todas estas son cualidades que aún siguen, ya vemos qué pasa políticamente hoy en los Estados Unidos, ¿no? Son cosas que siguen que definiendo a los Estados Unidos. Entonces me parecía que, digamos, ocupar este género, ser como una especie de ocupa literario en este género en ruinas, era una buena excusa también para revisar la historia norteamericana de esas décadas. Y me interesaba mucho realmente mantener esos clichés y lugares comunes. Yo creo que a mí me gusta mucho trabajar con estereotipos. Me parece que la mitad del trabajo para el lector ya está hecho, ¿no? Es como que se le presenta un bloque pleno de sentido. Y uno lo único que tiene que hacer es invertirlo, desplazarlo o quebrarlo, ¿no? Pero ya gran parte de la tarea está hecha. Y eso es algo que por la cultura, por la tradición misma, ¿no? Y eso es algo que me gusta mucho. Y en lo que estoy escribiendo ahora también trabajo un poco de esa manera.
El silencio y la soledad habían enturbiado su percepción del tiempo. Un año y un instante duran lo mismo en una vida monótona. Creo que pocas veces he leído una descripción de la soledad desde perspectiva tan profunda y al mismo tiempo tan sencilla, aparentemente. Es difícil olvidar entonces a Håkan, a su porte, su abrigo de reptiles, de pieles de animales, la cabeza de león. ¿Cómo surge en tu imaginación este personaje tan grandioso?
Bueno, muchas gracias. Esto implica una confesión. Las cosas no son tan metódicas. Es un lío todo, un poco. No hay un plan. Estoy mirando porque tal vez... creo que esto, de algún modo... O sea que podemos aprovechar el formato de visual. Esta es una página representativa. No hay un plan clarísimo. Es un montón de notas, un montón de ideas, un montón de párrafos que van llamando a otros párrafos. Yo tengo amigos escritores aquí en los Estados Unidos, y esto aparece en las películas a veces, que tienen tienen las paredes cubiertas con papelitos de diferentes colores, unidos con cordeles, ¿no? Para marcar diferentes... Y a mí me parece lo más cool del mundo, ¿no? Entrar a una oficina que está llena de... Pero honestamente no es el modo en el que veo... ni a la literatura ni mi proceso de escritura. Creo que las cosas... Eso siempre me pareció una especie de concepción platónica de la literatura. Es decir, hay una trama ideal y después están las palabras, que son como epifenómenos accidentales, ¿no?, de esa trama ideal. No podría estar en el extremo más opuesto yo. Para mí, todo pasa en la lengua, ¿no? Todo, no hay nada fuera, como esencial, por fuera del lenguaje. Y en ese sentido, Håkan, el protagonista, es el resultado de diferentes decisiones que tuve que ir tomando en la escritura para ir narrando esta historia, de diferentes necesidades de la trama. Te doy un ejemplo. Durante el libro él no para de crecer, ¿no? Es una especie de gigante, pero humano, no hay nada de realismo mágico, simplemente descomunalmente alto. Y es algo que terminó siendo muy poderoso en la imagen del protagonista, pero eso nació para resolver un problema de la trama, que era el siguiente: después de que comete este acto de violencia, quería que él se autoexiliara completamente de la sociedad de los demás, ¿no? Consumido por esta devastación moral, ¿no? Pero también quería que fuera imposible para él esconderse o disfrazarse, o, ¿no?, qué sé yo, tener barba o afeitarse la barba, cualquier tipo de variación, ¿no? Y pensé, ¿qué rasgo físico es absolutamente imposible de ocultar? Bueno, ese, un cuerpo gigantesco, ¿no? Y de ahí nació eso, que después, bueno, cobró una relevancia muy grande en el libro. Y me encantaba esta idea de un gigante en un espacio gigante, ¿no? Y me dio posibilidades de hacer un montón de cosas. Pero ya ves, es como un problema de cómo mantenerlo aislado. Y eso multiplicado por, digamos, varios factores.
Nos hemos desarrollado a partir de un ser informe e inteligente, que fue nuestro ancestro remoto pero directo. Un cerebro sin cuerpo. Se podía deducir que el cráneo pasa por una serie de fases sucesivas, definitorias de la evolución de la especie humana. De membrana a cartílago, de cartílago a hueso. El cráneo, por tanto, es la formación rígida más primitiva. La espina dorsal brotó del cráneo. Y desde esta columna central se proyectaron los apéndices individuales, miembros que más adelante se convertirían en extremidades, necesarias para garantizar la supervivencia del cerebro. ¿Toda esta teoría tan peregrina es mera invención o viene de alguna otra teoría?
Es una mezcla. Leía un montón de naturalistas cuando escribí esto. Me encanta el naturalismo porque es como un momento muy breve en la historia en donde, digamos, coexiste una especie de pulsión taxonómica demencial, ¿no? El mundo tiene que ser clasificado, ¿no? Todo el mundo tiene que ser clasificado, junto con un estadio en las ciencias, digamos, de la ciencia no se ha consolidado realmente con el rigor formal con el que la conocemos ahora, y estos naturalistas tenían también una visión totalmente romántica, ¿no? de la naturaleza como algo sublime, ¿no? Entonces, por un lado esta cosa totalmente cuantificable y por otro lado esta visión extática de la naturaleza que uno ve conjugada en muchos de los naturalistas. Es una tradición que me encanta, me da mucho placer leer, y hay naturalistas también en los Estados Unidos en el siglo XIX que para mí son muy importantes. Esta teoría es casi la teoría de la evolución de Darwin, pero no. me producen mucho cariño la gente que casi logró algo importante, ¿no? me gusta mucho ese tipo de personaje. Y otra influencia también fue un naturalista argentino que se menciona ahí, o un naturalista latinoamericano, que es Fiorentino Ameghino, que es como el padre del naturalismo en la Argentina. Y leí alguno de sus libros también. Así que como muchas otras cosas, es un collage de diferentes influencias y en general la mayor parte de las cosas son totalmente inventadas, desde herramientas hasta flores y plantas y cosas que dan cierto aire de verosimilitud, paradójicamente son totalmente ficcionales.
Me sorprende que no te encargaras tú de la traducción al español del libro publicado por Impedimenta en febrero del 2020. ¿Fue por alguna razón en especial?
Honestamente lo consideré mucho y me hacía mucha ilusión traducir el libro, pero también tenía como la certeza de que era muy importante para mí después de esto no quedarme en este mundo y seguir adelante. Se vendieron también los derechos cinematográficos del libro y me pidieron que escribiera el guión y empecé a escribirlo y por suerte antes de firmar cualquier papel me di cuenta de que no me podía pasar un año más o dos con este libro. No porque no le tenga cariño, porque le tengo mucho cariño, pero no me parece saludable para la cabeza, como quedarse en este mundo para siempre. Así que fue una decisión difícil, pero bueno, creo que fue una buena decisión.
Noel, tu última oportunidad, la última pregunta.
Bueno, esto es lo que se le pregunta... Esto es lo que se le pregunta a los grupos de música famosos o a los directores de cine de éxito. ¿Puedes darnos, dentro de lo que quieras o puedas, un pequeño, como dicen aquí, un sneak peek? Algo de en qué mundo estás trabajando ahora. ¿Qué te está rondando la cabeza? ¿En qué trabajas?
Puedo. Como decía hace un momento respecto del western, ¿no? que tal vez sea mi trabajo como académico el que me lleva a fijarme en puntos ciegos dentro de cierta tradición literaria. La novela que estoy terminando trata básicamente del tema de la codicia y el capital en los Estados Unidos, que de vuelta es algo, es un aspecto que define de un modo fundamental a esta cultura, a este país. Y no estoy muy contento con cómo se ha escrito acerca de este tema en el canon americano, ¿no? No, creo que siempre se termina en cierta forma de... Creo que incluso los textos más críticos, ¿no?, con el tema de la acumulación febril de capital y de riquezas, terminan de algún modo deslumbrados por ese mundo, ¿no? Hay un punto ciego ideológico muy fuerte que se ve en el realismo norteamericano de Dreiser, por ejemplo, o Upton Sinclair o Sinclair Lewis, hasta textos más modernistas como obviamente El Gran Gatsby, ¿no?, de Scott Fitzgerald. Creo que por más críticos que sean, siempre terminan fetichizando ese mundo que pretendían denunciar. Así que sí, es un libro sobre esa cuestión, sobre el capital. Vamos a ver qué pasa.
De pronto, Hawkins se percató de un detalle. Siempre había pensado que esos vastos territorios estaban vacíos, que solo permanecían habitados durante el breve intervalo de tiempo en que los viajeros transitaban por ellos y que, como el océano tras la estela de un barco, la soledad volvía a apropiarse del terreno después del paso de los jinetes. Más adelante comprendería que todos aquellos viajeros, él incluido, eran en realidad intrusos. De alguna forma, esta pregunta última por mi parte entronca con algo que ya más o menos comentaste al principio o que dejaste entrever. Aquí se intuye una crítica no tan velada a las conquistas de nuevos territorios. ¿Es así?
No, es absolutamente así. Y honestamente es el aspecto del libro que más me aterrorizó escribir, porque no es, es un tema profundamente problemático, delicado, es una herida absolutamente abierta en los Estados Unidos, es una marginalización que continúa hasta el día de hoy, es un tema muy serio, la historia de los Estados Unidos respecto de los habitantes nativos de estas tierras. Y bueno, supongo que la palabra que hay que mencionar en este punto es apropiación, ¿no? Uno no quiere apropiarse de una historia tan terrible que no es la suya y que tiene también voces muy claras y muy bien definidas, ¿no? No quiero hablar por nadie en este sentido. Para mí fue muy, 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 muy serio eso. Me lo tomé muy en serio. Y al mismo tiempo, obviamente, no, es algo que no se puede ignorar escribiendo un libro como este. Es algo que tiene que aparecer y que uno tiene que tomar una posición, ¿no? Pero sí, por suerte creo que logré ser lo más respetuoso posible con un tema tan complicado. Espero.
Finalista del Pulitzer y del Pen Faulkner Award en 2018, premiado con el New American Voices Award y Prix Page America en 2019. Además, considerado como uno de los mejores 10 libros del año según el Publishers Weekly y uno de los 20 según, de la década según Lit Hub. ¿Qué opinas tú de todas estas consideraciones?
Creo que es una gran confusión. Ya, alguien se va a dar cuenta rápidamente y va a corregir este error tremendo. No, estoy muy contento. Digamos, da la sensación de que todo esto como que sucedió de la noche a la mañana. Yo escribo desde siempre las docenas de rechazos a lo largo de más de una década que he tenido son, es increíble. O sea, es, llegué a un punto de sentía que me estaba volviendo loco, ¿no? Porque uno sigue escribiendo pese a que el mundo te dice que no tiene ningún valor lo que haces, ¿no? Pero uno persevera, lo cual o es muy noble o es, digamos, una especie de solipsismo totalmente demencial. Así que, bueno, es como que la verdad es que fue una alegría poder sentir que esto resonó después de verdad, cuando digo más de una década, lo digo muy en serio. Pero bueno, dentro de todo, o sea, y sé que esto suena como un poco blando, pero lo que me sostuvo y lo que me sigue importando más que nada es el proceso de la escritura misma, el momento de escribir, los libros que uno lee para poder escribir, las conversaciones que uno tiene que después se vuelcan en la escritura, y ese momento de soledad con el lenguaje. Eso es lo que importa, el resto es realmente accesorio. Si uno siente ese placer y esa necesidad, lo va a seguir haciendo, pese a lo que digan los demás, a favor o en contra.
Un xove inmigrante sueco chega a California en plena febre do ouro, emprende unha peregrinación imposible en dirección a Nova York sen falar o inglés, en busca do seu irmán Linus, a quen perdeu cando embarcaron en Europa. O seu mito medrará e as súas supostas fazañas se convertirán en lenda. Andrés, C.M. Ribeira, Maite Martínez, moitas grazas.
Gracias.
Gracias a vos.
Noel Blanco, moitas grazas e unha forte aperta.
Grazas, Quique. Grazas por participar.
Hernán Díaz, muchísimas gracias por tu amabilidad y un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes por las preguntas absolutamente increíbles. Espero que todos sigan saludables y que nos conozcamos todos o volvamos a ver en persona lo antes posible.
Esperamos que se pueda cumplir tu deseo.
Ok, gracias.